Yo nunca vi televisión porque es muy fome.
Yo prefería estudiar y hasta leer.
Pero mi padre, que es un loco y vende teles.
Para mi santo me vendió un televisor.
¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntame, una historia original. Y en el capítulo de hoy vamos a tener a un periodista, director de cine y también, bueno, conocido principalmente por ser director de uno de los programas infantiles más importantes la historia de nuestro país. Hablo de 31 minutos. Álvaro Díaz, está acá en Cuéntame una historia original. Álvaro, muchas gracias por estar acá en esta entrevista.
Hola, ¿qué tal, Nelson? ¿Qué tal? No, gracias a ti por el interés. Así que dale nomás.
Aquí estamos
a completa disposición cuarentenal.
Exactamente, estamos adaptados, estamos a la distancia, pero nada impide obviamente que podamos hacer este tipo de cosas. Oye, Álvaro, bueno, te quería preguntar por este nuevo canal infantil que se anunció hace poquito, TV Educa Chile. Va a estar 31 minutos dentro de los contenidos que se van a ofrecer. Cuéntame un poco de eso. ¿Va a haber quizás contenido nuevo? ¿Va a ser también el mismo repertorio que hicieron en un principio?
Yo creo que lo que hicieron, a ver, hay una cantidad, no sé si una gran cantidad, hay una cantidad de material que se ha ido produciendo en los últimos, qué sé yo, casi 20 años, 17 años, porque 31 minutos es como de los primeros, financiado por el Consejo de Televisión, y yo creo que lo que no ha tenido pantalla, o ha tenido una pantalla bastante miserable, descarto de esos 31 minutos que sí ha tenido, que sí tiene, sí es conocido, digamos, pero en general las cosas que se han hecho de distintas calidades, de distintos formatos, distinto todo, van quedando ahí media en el olvido. La televisión infantil siempre ha sido un cacho para los canales. Y me imagino que aprovecharon la contingencia para saltarse todo tipo de formalidad, lo que me parece muy bien a mí. Yo siempre creo que las discusiones sobre cómo tiene que ser algo, yo creo que las cosas es mejor hacerlas y después ver cómo funciona. Aprovecharon el espacio para tirar todo eso que tenían en la bodega. Yo no sé qué más. Hay mucha programación infantil de otros lados también, que sé que llega, que sé que se ofrece, que es barata, que es muy buena. Y ojalá sirva, no sé, pues yo me crié con Monito en el del Canal 5.
¿Y qué pasó qué crees tú que pasó, que ha pasado tanto tiempo? Porque, por ejemplo, en la época de 31 minutos, cuando comenzó, habían otros espacios infantiles que, por ejemplo, estaba Troni en TVN, estaba Solo TV, que estaba terminando, estaba Qbox en Canal 13, había una programación infantil los fines de semana en la mañana, sobre todo, bueno, para qué decir, los años 70, 80, con importante programación infantil, pero los últimos 15, 14 años aproximadamente, eso ha ido desapareciendo. ¿Hay una explicación monetaria, una explicación de producción? ¿Qué crees que ha pasado? ¿Que se ha dejado un poco de lado también la programación infantil y sobre todo de calidad?
O sea, es que, a ver, ahí hay un mito ahí, ¿eh? Lo que pasa es que el Consejo Nacional de Televisión financió producción infantil, ha financiado, algunas veces más, otras menos, por su escasez. ¿Por qué? Porque es cara y no tiene auspiciadores. Había una teoría como en los 80, así, de que si uno... Perdón, tengo coronavirus. Si uno hacía... Si uno cauteaba a los niños le decían al papá, qué sé yo, uno vendía cosas a través de los niños, ¿cachai? Que es básicamente la base de la programación infantil de los 80, yo creo que quizás de siempre, digamos. No sé, la guerra de la galaxia se basa en vender juguetes, ¿cachai? Bueno, había cosas muy burdas, ¿cachai? De tipo saltando y tratando de vender cosas todo el día. Nosotros somos una reacción a eso financiado por el Estado, por el Estado, digamos, ¿cachai? Mediante el concurso, etcétera, que es lo que hace el Consejo de Televisión. Salieron, pero yo creo que mucho de lo que hubo ahí en ese momento era espuma, ¿no? ¿Ah? O sea, de verdad, son muy pocos los que hicieron Huesos Viejos como para poder, en particular, a 31 minutos le fue bien vendiendo unos discos, unos álbumes, etcétera. eso genera plata, y cuando hay plata hay interesados. Yo creo que ese es todo el fenómeno, se reduce a eso y al intento del Estado de producir programación infantil, pero los canales nunca fueron muy, muy buenos socios, digamos. Solo se les calentó el entusiasmo, así una frase fina, solo se despertó su entusiasmo cuando hubo dinero, pero no se dan cuenta que el dinero, detrás del dinero siempre hay trabajo, hasta robar cuesta, digamos, hay que requerir un plan. Mucho de eso estuvo iluminado por espíritus como el de Vasco Mulián, que no es una gente muy de muy buena cepa, digamos, ¿cachai? Bueno, esa es la realidad del asunto. Nunca ha habido mucha pantalla, nunca ha habido mucho espacio, nunca ha habido mucho interés, porque la verdad es que no genera, tendré que ver con una convicción de que la televisión es para educar en un amplio sentido de la palabra, o es para generar hábitos, que es como una etcétera, cosas que no le interesa a la tele, no le interesa al canal público, no le interesa a nadie. Y por otro lado, la competencia es muy buena, po. O sea, si tú tenés Netflix y podés bajar lo que queráis,
cuando uno quiera, cuando uno quiera,
a la hora que queráis, de muy buena calidad, no sé, po, mi hijo ve poco yo, no desconozco en esa categoría que hay en chileno, digamos, ¿cachai? A mí me carga poco yo, pero, o sea, no es que me cargue, bueno, pero me empieza a reventar, entonces yo le meto, se lleva la Pantera Rosa, con Gato, cosas que me gustan a mí de chicos que están en, pero que están en YouTube, o sea, también podéis verlas, digamos. El otro día se me ocurrió, no veía hace tiempo, el Box Bunny, ¿cachai? Quedó loco con Box Bunny porque tiene buena música, son choros los monos, ¿cachai? Frente a eso no vaya a poder hacer nunca nada porque son industrias que están detrás de productos muy buenos.
¿Y cuánto han cambiado los niños? Porque claramente los niños que vieron 31 minutos no son los mismos niños que hoy día, en cuanto a no le hacen reír las mismas cosas o tienen acceso a mucha más información de la que tenían los niños hace 17 años atrás.
Bueno, pero hace 17 años atrás tenían mucho más información que 17 años atrás, y así 17 años atrás y 17 años atrás, ¿no? No cambia mucho, digamos. No, a mi papá lo hacía reír, alucinaba con el Dr. Morty en la radio, y mis hijos verán, no sé, videos por YouTube, ¿cachai? O seguirán a Luisito Comunica, digamos. No soy yo quien para juzgarlo, creo que Luisito Comunica y el Dr. Morty hacen exactamente lo mismo. Buscan público, entretienen a la gente. Creo que sí había en cierta, se pierden ciertas artesanías, ¿cachai? Pero aparecen cosas nuevas también, y muy buenas. No, yo creo que los niños no cambian finalmente, que la gente no cambia, que la gente es la misma siempre. Si no, uno no podría leer un libro de, no sé yo, de Chekhov, porque diría que está escrito para marciano. Y leer algo de Chekhov es leer algo completamente actual, con problemas de alguien actual. Claro, no tiene problemas de conexión de su celular, pero tiene que pagar deudas, vive, se enamora de alguien, tiene que escapar, tiene que vengarse. Puta, son las mismas fuerzas que mueven al mundo. Sin uno no podría haber nada, digamos. Tengo entendido que esta cuarentena ha revitalizado series como The Wire o Los Sopranos. ¿Por qué? Porque son muy buenas, ¿cachai? El modelo del folletín por todo el mundo ha cambiado, de dejar a alguien arriba. Lo que pasa es que tú cambias el contenido. Yo no puedo 31 minutos partió haciendo referencia a la tele de los 90 y los 80. Bueno, pero porque los 90 y los 80 estaban a la vuelta de rueda. Hoy día tendrá que, si hiciéramos algo, haremos referencia, qué sé yo, a los negros de Ghana que cargan el cajón, digamos, bueno, haremos ese chiste. Pero es lo mismo, digamos, ¿cachai? Es la realidad que tú la pones en una función sin ninguna gravedad, digamos, ¿cachai? Para mí no cambia la cosa, es lo que sí, a veces uno pierde el sentido de Zeitgeist, bueno, o sea, de oportunidad, el tiempo, la sintonía con la gente, y uno tiene que estar dispuesto a perderlo nomás, porque llegan otros que tienen otras sintonías con otra gente nomás. La gente cambia, pero cambia en su capa, ¿no?
O sea, cambia finalmente la forma también en la que se llega a las personas, más que
pertenece a una contenido. Generación. El rock, cuando yo era joven, cuando yo era adolescente, el rock era, de verdad, era contestatario, y había viejos que le indignaba el rock. Hoy día el rock es música de viejo, ¿cachai? Y mientras más racio el viejo, weón, más escucha Nirvana para atrás, digamos, ¿cachai? escucha Aerosmith, no sé, po. Y puede ser un zárrapa, weón, ¿cachai? En mi época no, pues había viejos que te puteaban por bajar la radio, weón, y esas cosas. Hoy día es como una especie de statement de escuchar rock en un auto y decir que eres joven todavía y tenés 60 años y eres viejo y seguís siendo un viejo de mierda exactamente igual al otro viejo, digamos. No cambia tanto eso. Y para los jóvenes el rock es música de viejo, salvo algunas cosas que se han ido quedando, se han ido como empantanando, digamos. No, hay periodos de creatividad, son curvas creativas, no es lo mismo la música que se hacía porque se adoptan ciertas industrias también, entonces, claro, no es siempre parejo, pues, bueno. No es lo mismo los 60 o los 70 que hoy, que estamos viendo como un reciclado de eso, pero vendrán otras cosas, digo.
Oye, Álvaro, ¿y tú recuerdas cuando comenzaron con esto? ¿Recuerdas cuál fue el estudio de mercado que hicieron los niños de tal a tal edad, que hagan tal cosa? ¿Recuerdas ese estudio de mercado?
No me interesan los estudios de mercado. Yo creo que uno necesita los estudios de mercado para desligarse de eso, ¿no? Para no tener una referencia para saber lo que no hay que hacer, digamos. Ya, todos están yendo para allá, todos quieren rojo, puta, no puedo vender rojo porque es muy difícil vender rojo, ¿cachai? O ya se vendió el rojo, entonces mañana ni quieren amarillo. Si tú me decís, no, los niños quieren rojo, sí, porque quieren rojo hoy día, y no quieren rojo, te dijeron que quieren rojo, pero si tú les vendí azul, se van a darse cuenta que existe el azul, y tienen así todos que quieren azul. No, yo, el único dato real, porque evidentemente hay data que se da vuelta, pero que uno necesita esas percepciones, es que los niños consumían televisión de todo tipo, no solo televisión infantil, que los niños veían noticieros, que veían teleseries. Entonces, uno podía asimilar que un formato conocido como un noticiero iba a ser aprendible por todo el mundo porque ya entendían la forma, ¿cachai? Entonces yo ponía un conductor de noticiero, no tenía que explicar, él es un conductor de noticiero, los niños ya habían visto conductor de noticiero, ya sabían de qué se trataba. Sabían de qué se trataba un despacho, sabían de qué se trataba un ranking, sabían de qué se trataba una nota, digamos, ¿cachai? No tenía que explicar tanto. Pero, no sé, no todos somos publicistas, y tú veis Mad Men y se ve increíble, ¿cachai? O sea, no te tienen que explicar tanto, al revés, es una manera de conocer un mundo. Yo creo que si uno hace, la gracia es que nosotros, en el caso del noticiero, habitábamos ese mundo, conocíamos algo de la tele, el periodismo, somos periodistas, entonces no teníamos que, si yo hiciera algo en un hospital me costaría más, no me movería con tanto, aunque mi mamá era enfermera y yo fui mucho cuando chico a una clínica, pero porque me tenía que dar a veces con mi mamá, digamos. Pero no sabría contar tanto el cotidiano, quizás sería más turístico mi aproximación alrededor de un noticiero. Entonces uno busca mundos que quizás conoce para no asombrarse tanto, digamos, ¿cachai?
¿Cómo educar en una televisión abierta ante... Y no te lo digo por temas de rating, yo sé lo que puedes pensar con tema de rating, que no es un filtro quizás tan válido para medir calidad, pero ¿cómo educar por la televisión abierta a unos niños que cada vez ven menos televisión?
Bueno, no hacerlo nomás, o proponer cosas suficientemente interesantes, yo creo. En Netflix tuvieron todas las películas del estudio Ghibli, ahora, de la japonesa, la de Miyazaki, etc. Son extraordinarias, en eso de educación. Si agarrás a un cabro chico y le poní El Castillo Andante, le poní, bueno, Porco Rosso, o lo que haya, digamos, Viaje Chihiro, puta, van a alucinar, algunos, ¿cachai? Van a conocer una estética, van a conocer una manera de narrar, algunos se van a enamorar de eso, otros no les van a poner atención. Pero es para mí eso, educar, y yo no creo que Miyazaki hayan estado pensando en educar, digamos, como un gran... Él está creando, y al observar una creación, tu cerebro se expande. Hay una gran... A ver, se cree que educar es imitar el colegio, y el colegio como instancia es un fracaso hoy día. Es un gran fracaso. Lo podemos ver en esta cuarentena, digamos. Yo sé que hay un sesgo social muy grande de cómo se viven las cuarentenas. Si tú estás hacinado, si estás en un lugar... si tu papá está... sin ni un peso, si no lo vaya a vivir con mucho agrado, pero hay otros niños que pueden tener ciertas comodidades, digamos. y quizás estén aprendiendo más, están viendo más cosas, están más relajados que el estrés que les pone el colegio, que básicamente es un sistema de guardería, digamos, ¿cachai? Donde pierden mucho el tiempo, donde no se desarrollan. Si tú eres bueno para las matemáticas, para no poner que el cabro que es bueno para la guitarra, bueno, para el teatro. Si tú eres bueno para las matemáticas, no es un lugar bueno para estudiar matemáticas porque hay 40 cabros más atrasados en la sala. Pues tú querías avanzar, pero tenés 40 compadres que no entienden nada. Entonces, te vas a sacar 7, te das lo mismo. Nadie te va a decir, compadre, usted es bueno para las matemáticas, puta, dediquémosle más tiempo, sino que haga la tarea y váyase, güey. Porque tengo 40 más que no entienden nada. Ni siquiera el sistema está hecho para que ese cabro que es súper bueno para las matemáticas le explique al otro. ¿Cachai? Y así con cualquier materia. Entonces se cree que el colegio sesga a los que son buenos para el lenguaje, la matemática y la biología. Y yo digo que no, yo digo que el colegio ni siquiera apoya a que en general el colegio tiende a un estándar de mediocridad, el modelo colegio. Hasta los colegios buenos son muy malos, por eso mismo. Claro, sigue cumpliendo una función social, de que uno tiene que aprender a sobrevivir en un lugar, etcétera, pero... Entonces, lo que entendemos por educar, yo entiendo que si a un cabro le poní... Mientras más estímulo haya en la tele... A ver, si tú le ponías a Lavín, bueno, en la mañana a una persona, escuchar a Lavín es bloquear tu cerebro. Y es ver siempre a un tipo diciendo cosas para lo que tú quieres escuchar y da lo mismo. Pero si esa discusión la alimenta gente más preparada que Lavín, con más estudios que Lavín, que se interese con más sentido... De bien común que la BIN, va a ser más enjundiosa esa conversación. Va a haber más interés. Si tú vas a hablar de urbanismo con un urbanista, porque ese urbanista ha estudiado, le gusta la ciudad, va a ser más alucinante escucharlo. Hoy día que estábamos con el coronavirus, si tú hablas con epidemiólogos que entraron a la epidemiología porque tenían cierto atractivo por esa epidemia, vas a saber explicarte y se va a interesar mucho más por ese tema. Eso para mí es educar. No que llegue gente que venga, si tú le das pantalla todo el rato al escándalo, le das pantalla todo el rato a lo fácil de entender, si tú tienes una televisión que cumple una especie de rol medio policial, medio de fiscalización, pero de cuarta, digamos, ¿cachai? Donde cualquier cosa inteligente se tiene que detener, cualquier reflexión tiene que... Obviamente no va a haber... Hoy día... Yo siento que hoy día el espacio con el coronavirus para la gente que ha estudiado eso, para la gente que sabe de eso. Y para nosotros, los que no sabemos de eso, es nuestra misión aprender y escucharlo. Yo creo que eso es lo interesante que pasa hoy día.
Es un poco lo que pasa también.
Y para los chicos, estimularlos con cosas. A ver, discúlpame, Larry, pero puta, es distinto. Siempre dice aquí hay una crisis de oportunidades. Sí, pues bueno, una oportunidad es que yo no puedo, yo quiero ir a París y no puedo. Eso es que no tengo oportunidades. Pero yo creo que hay crisis de expectativa porque los niños no saben que existe París. Los niños no quieren ir a París porque no saben que existe. Tú primero tenés que mostrarle París y decirle, compadre, usted si se esfuerza, ¿eh? Bueno, si tu papá tiene plata, pídele un pasaje. Pero si usted no tiene plata, si usted no tiene papá, si usted va a tener que matarse por ir a París. Pero ponle París adelante. Pero si no tienen a París adelante, no saben que existe. Y les va lo mismo. Y van a querer llegar a Santiago nomás y a toda su vulgaridad, pero no va a llegar mucho más lejos. Entonces, yo creo que antes de la oportunidad está la expectativa de qué tamaño es tu mundo, Dios.
¿Cómo mostraba eso 31 minutos? Yo me acordé instantáneamente con cómo vivir los momentos para poder educar. El caso de Tennyson con tal Tennyson, Balón Bombola, que son claros ejemplos de gente que quizás vivió o personajes que vivieron el deporte y lo estaba mostrando.
Sí, o sea, yo creo que no, nosotros siempre nos jugamos por... A ver, la convicción de 30 minutos. A ver, uno, para mí 30 minutos es presente. Lo que pasa es que hay una etapa de televisión y después está una etapa de show en vivo. Y después hay una película entre medio y han habido cosas en internet, etc. Entonces, como yo lo vivo como un presente, pese a que efectivamente la matriz de su historia está en eso, como muchas cosas están en los primeros años, digamos. A nosotros es donde haya historia, digamos. Donde haya temas, donde haya algo que contar, y ese algo que contar tenga algún interés, tenga algún grado de... No sea funcional nomás. No sea, no sé yo, hablar de deporte porque es obligatorio hablar de deporte, sino que tenga alguna función narrativa. En la medida que haya función narrativa, tú vas a interesar a la gente, le va a dar forma a cosas cotidianas, le va a dar una haber una especie de, ¿cómo se llama? Una expectativa, digamos, ¿cachai? Habiendo expectativa, la gente se interesa, pues, bueno. O sea, ¿qué va a pasar? ¿Cachai? Pero yo no estoy pensando cuando hago un bloque de deportivo, es como si eso educa o no educa. Yo creo que lo bien hecho educa, yo creo que lo ingenioso educa, y lo auténtico educa, y lo original educa también. Somos rigurosos en nuestra, hoy día en nuestras puestas en escena, tratamos de que sean, las vemos miles de veces, dejamos que no queden espacios muertos, porque no es solo entretención, no es rellenar tiempo, es... ¿Qué estamos haciendo en ese tiempo? ¿Cómo lo aprovechamos? ¿Cómo ese tiempo tiene todo un nivel? ¿Cómo algunas cosas quedan más abajo, otras más arriba? ¿Ya qué pasa con las que quedan más abajo? Ahí hay gente mirando. Yo estoy, me toca el día estar en el escenario, no puedo verlo tanto. Entonces, pero hay gente que está mirando. Lo primero que hace es terminar un show, si te fue bien, lo disfrutas 10 minutos y después te vas a conversar con esa gente que vio el show. ¿Cómo estuvo? Las luces, cómo sonó, cómo funciona esta escena, no funciona esta escena. Ese rigor se traspasa al público, es interés por el público, y el interés por el público genera reacciones de todo tipo. Yo no tengo obligación de explicar el álgebra, que es ciencia exacta, digamos, ¿cachai? Pero sí, me interesa que alguien, si alguien se estimula por los números, a partir de, no sé, de una imagen, de algo que calculó, puta, me parece muy bien, ¿no?
Educar, no educar va de la misma mano que sorprender. Ante unos niños o ante un público que, o sobre todo los niños que quizás a temprana edad ya saben mucho más de lo que nosotros sabíamos cuando teníamos su edad. Ellos tienen acceso a información de todo tipo a muy temprana edad y quizás cuesta más sorprenderlo, ¿no? Sorprenderlo va de la misma mano.
Pero tú te vas a sorprender cierta cantidad de veces al día nomás, en la vida, o no. No sé si uno tiene que estar pensando en sorprender todo el rato. Quizás los papás, mientras más nos acercamos a nuestro hijo, más nos angustiamos cuando queremos sorprenderlo. ¿Qué pasa cuando queremos sorprender? Termináis pidiendo hamburguesa todos los días. ¿Cachai? Distinto es la mamá que quizás no tiene tiempo y tiene que meter a su hijo en la cocina y se da cuenta que va a entretener a su hijo si le da algunas pegas en la cocina para cocinar un charquicán, ¿cachai? O pasó en los tallerines, no sé, y en ese aburrimiento, en esa obligación de acompañar a la mamá, el hijo va, cuando tú le preguntas a alguien por sus recuerdos de infancia y te habla con cierta nostalgia, a veces te está recordando cosas muy fome, no está ni sorprendido ni aburrido, paseo fome, momentos aburridos, pero que él lo atesora en la medida en que son significativos nomás. Yo no haría tanto esfuerzo por sorprender, creo que es un pecado que cometemos los adultos hoy día. O sea, por no querer ser adultos, por identificarnos demasiado con nuestros niños. No, yo creo que educar es, sí, es llamar la atención, pero sobre todo es traspasar un amor y una vocación por cierto conocimiento. En la medida en que yo tenga ese conocimiento, tenga esa pasión, o tenga ese gusto, o tenga ese interés por algo, voy a ser capaz de traspasarlo, y eso de educar, ¿cachai? Por eso es tan difícil enseñar matemáticas, porque la matemática usa un lenguaje que son los números. Tienes que querer mucho los números, manejarlos muy bien, para poder entender, hacerle entender a otro que eso es un lenguaje. Y que no hay mejor herramienta, así como las letras para el lenguaje escrito, ¿no? Para la palabra, que los números para hablar matemáticas, bueno, que pera y manzanas te tienden a confundir. Yo no creo que tenga que estar sorprendiendo todo el rato, sí tengo que estar interesando todo el rato, y sí tengo que estar yo, mi cerebro, conectado con lo que estoy haciendo. Y es muy difícil, porque la rutina, el día a día, el devenir, te va aplastando y te va convirtiendo en cosas que pueden haber sido entretenidas o alucinantes en tareas mecánicas. Y hay que estar en forma, igual que los deportistas, hay que tratar de estar un poco en forma, cerebralmente, para eso, digamos. No creo que el mundo de los profesores te ayude a eso, digamos.
¿Y cómo entrenas eso de estar en forma? ¿Eres consumidor de mucha televisión infantil para ver la música, sobre todo? ¿Conversas mucho con tus hijos? Tus hijos son chicos, ¿cierto?
No, tengo un hijo de 17 años, uno de 14 y uno de 4, así que tengo para todo lo justo. Converso con mi hijo porque me interesan mis hijos, porque trato de ser, porque es lo que son mi fuente de amor, digamos, son porque me encantan, son las personas que más, son las que más me entretengo, ¿cachai? Y aprendo de ello, aprendo de, estoy atento a lo que consumen, sí, pero atento a todo, no, y trato de que ellos consuman mejor, sí, o sea, creo que si tú le das pura hamburguesa a tu hijo, van a comer hamburguesa y no van a comer nada más, digamos, ¿cachai? Y a veces uno de aburrido, bueno, le dais pizza a hamburguesa porque ya no queréis más, pero si les dais mejores cosas, van a comer mejor y les van a empezar a cargar las hamburguesas, ¿no? O hay mejores hamburguesas que en McDonald's también, digamos. Lo mismo, yo con mi hijo, tú, con mis dos hijos mayores, el otro está muy chico, pero no, por lo mismo. Que viajen un poco, ya, si no tenéis plata para salir de Chile, ir de camping, salir, que, y que cuando viajen no se queden encerrados, ¿cachai? Es mi deber, digamos. Que yo me nutro de eso, me nutro de distintas, no veo televisión infantil por interés, ¿no? Si algo no me atrae, no lo voy a ver, no tienen que traerme a mí. Quizás por eso 31 minutos no ha incursionado en los videojuegos, porque yo no soy consumidor de videojuegos, ¿cachai? No. Mi hijo sí, le pregunto algo, pero no, la verdad es que no entiendo por qué está pegado al FIFA, digamos, no, me lo veo comprando jugadores y moviendo. Pero sí me he dado cuenta que el FIFA le ha dado mucho conocimiento en fútbol, digamos. Entonces, tenemos en común con mi hijo mayor, porque tuvo la Premier League, ¿cachai? La liga inglesa. Yo la verdad es que no veía mucho fútbol inglés y me empezaba a interesar gracias a mi hijo, y que tiene mucho manejo de los equipos, es un verdadero experto en Premier League, no así en fútbol chileno, ¿sí? Mi otro hijo es skater. Puta, el mundo skater es, claro, es taquilla y es despreciado a la vez. Yo he tratado de que él se dé cuenta de que el skate, a través del skate ha agarrado rigor, ha agarrado disciplina, ¿cachai? Se lo fomento, digamos. Sí, porque yo creo que... Y es porque así me he ido como labrando yo. Acá atrás veía, no sé, un montón de discos, ni uno, o infantiles habrán, por... Y mi hijo chico es fanático de la música, y agarra todos esos discos y yo le digo, ya, este no lo he escuchado, y puede ser Dylan, ¿cachai? O puede ser... Y lo escucho un rato, sino, y a veces le gustan cosas muy particulares, que no tienen nada que ver con lo que yo quiero... O sea, con mis deseos, agarra un, hay un ritmo, una batería, un riff de una guitarra que le pareció, y lo escucha una y otra vez hasta el agotamiento, digamos.
Pero no eres de los que le muestra, por ejemplo, no sé, las canciones primero a ellos antes de al equipo de 31 minutos?
No les interesa para nada. Les da un poco de vergüenza que su papá haga eso, digamos, yo creo. Como me daría vergüenza a mí, no sé. No les llegan nomás. A mí tengo la satisfacción de que les guste. Mi hijo, pero yo hago otra cosa, se llama Segurito. Una cosa para la Asociación Chilena de Seguridad. Que es contigo, es bien entretenido, pero es una cosa más bien institucional, digamos. Y mi hijo, chico, fanático de Segurito. No de 31 minutos.
Ya.
Me gusta Segurito y me pregunta por Segurito todo el día. ¿Y qué hizo Segurito? ¿Dónde fue Segurito? Bueno, yo no. Cacha que hay un vínculo con Segurito y a veces yo. Ahora en la cuarentena tenía que grabar algunas cosas Segurito en mi casa. Y bueno, me pregunto por qué vive Segurito en la casa, cuándo se va, todas sus cosas, si tiene un auto, ¿cachai? Sí, eso. Pero yo no voy... Y gente me pide ver Segurito, y gente se aburre de Segurito y pide otra cosa. Ayer le puse, porque no le había puesto nunca la película 31 minutos. Se quedó pegado, me la va a pedir hoy día probablemente, ¿cachai? Me empieza a hacer preguntas. Pero... Pero si quiere ver otra cosa, ¿no? Es raro. Mi hijo mayor nació cuando nació 31 minutos y lo descubrió cuando tenía 8 años, 7 años. Y lo tenía demasiado asimilado adentro. El otro lo descubrió mucho más tarde, porque ya no existía 31 minutos, ¿cachai? Cuando él era niño. Y quizás el menos cercano a 31 minutos, pero yo no se lo voy a enchufar. Y antes me hace preguntas súper... ingenua al respecto, me dice, ah, oye, tú eres el conejo, no sé, cosas así, que ¿sabes? No, y no sabe cómo se llama el conejo, no sé, no tan así, pero no trato de no creo que pueda ser un trato de involucrar muchas cosas personales en mi cosa profesional, sí, todo, el 100%, y a veces confundo los planos, sí, quizás no es tan sano eso, porque estoy pensando todo el rato, ah, esto... yo creo que la mejor canción de 31 minutos que podríamos sacar ahora es una que compuso mi hijo, el del medio.
¿Ya sobre qué habla?
Sobre, son una serie como de gritos y cosas, y el coro como que baja y el tipo dice, pise un Lego, es un tipo que pisa un Lego. Y me encanta, porque tiene, él es musicalmente muy bueno, como rapeando. Se han creado como en la escuela de las batallas de rap, esas cosas, musicalmente. Sí. Por eso no se la puedo robar, ¿eh? Porque no, porque tiene una cosa narrativa, se la robaría. La, escribir rap, el fraseo del rap y todo eso es muy distinto a la canción clásica que usa uno, más de más popular, ¿verdad?
¿Sientes que la música de 31 minutos, que claramente es demasiado importante considerando que hasta el día de hoy siguen con sus shows musicales, pero crees que la música de 31 minutos rompió los paradigmas de la música infantil de esos tiempos? Porque conocíamos las canciones de Cachureo, la Cuna Amarilla, que también fue otro tipo de música de otra época, pero la música de 31 minutos... Por lo que yo sé, no se había escuchado anteriormente ese tipo de música.
Es que, modestia aparte, ¿cómo se llama? No se ha hecho, ¿no? ¿No? Nosotros mezclamos música popular, para no decir rock nomás, como una banda de rock, pero que toca mucho, y pusimos temas como... Pero no tan conscientemente, sino que por entretención, temas como de la niñez o de... que fueran historias que le gustaran a los niños. La del abogado idiota no es una historia de niños, pero puede ser muy infantil, digamos, y usado palabras como, se llama objeción denegada, no se llama el abogado idiota. Sí, seguimos siendo y hoy día cada vez más una banda musical casi muy particular, digamos. Tenemos nuestro propio estilo.
Sí, porque 30...
Que es lo que más quiere uno como artista, tener su propio estilo. Entonces ese estilo te pone ciertas reglas también, ¿cachai? No todo es 31 minutos, componís de determinada manera, trabajáis de determinada manera, participan, ponte tú, Pedro que no es alguien muy musical, Pedro Peirano, mi socio, que no es alguien muy musical. Para las canciones 31 minutos es muy bueno porque es muy narrativo, po. Entonces te dice, ya, pero ya contaste que el niño, bueno, no sé, qué sé yo, que el perro lo echaron de la casa, ahora qué hace el perro, ¿cachai? Ya el tipo, pensando en la última que hicimos, ya, el marciano llegó, ya el marciano tiene que ir a otro lado, ya está con ese coro, ¿para qué te sirve? Narrativamente, no le importa mucho lo que pasa musicalmente, ¿cachai? Y al revés, trabajamos con Pablo y la Vaca también, que es como mi socio musical así en las melodías, y me dice, sí, pues bueno, pero aquí ya pon una C, pon otra estructura musical, porque la canción narrativamente está aburriendo, ¿cachai?
Se hace el equilibrio.
Es una manera de trabajar, ¿cachai? Y eso genera un estilo. ¿Quién la canta? ¿Cachai? Somos varias personas. ¿Cómo se decide quién la canta?
¿Cómo lo deciden?
No, se decide, pues bueno, es como... no puede estar desequilibrado. Tenemos... por venir de otra escuela, digamos, tenemos una sola mujer en el equipo, que es la Hani, que interpreta muchos papeles. Cada cierto tiempo tenemos que concentrarnos en que siga hacer canciones que no solo historias de niñas, digamos, de mujeres, sino que historias que puedan cantar las mujeres, necesariamente, ¿cachai? Después hay uno que es más como destemplado, que es flaco, que hace como las canciones de terror. Ahí vamos viendo según estilo a quién le damos la canción, cómo la... es una tómbola, digamos. También.
¿Y qué es hoy día 31 minutos? Porque ya por lo menos lleva mucho más tiempo siendo una banda que un noticiero.
A ver, 31 minutos, el día que empezó la cuarentena, por suerte nosotros alcanzamos a tocar en el Festival Vive Latino de Ciudad de México, una especie de Lollapalooza de Ciudad de México.
Sí.
Que no se suspendió, en Chile se había suspendido, digamos, pero en México partieron después con lo de las cuarentenas, ante, qué sé yo, 15.000 personas en un escenario, con un show nuevo, completamente nuevo, nuestro show más arriesgado, gigante, es una serie de técnicas, una escenografía bien, bien particular, donde como te digo, nosotros no vamos a montar las canciones y poner un par de monos atrás de una pantalla. Una producción bien compleja, bien grande, que nos significa un crecimiento artístico que a la vez tiene que ser importante para la gente, digamos, no solo para el ego de uno, sino que para... Y los shows estuvieron increíbles. Era el comienzo de una gira en México que no se hizo, pero que se postergó hasta cuando se pueda. Implica sacrificio económico, laboral, etcétera, muy grande para nosotros montar estos shows, pero también ha tenido retribuciones muy grandes. A mí la tele, como a mí en lo particular, en la sociedad que tenemos, la tele ya no sé si nos motiva tanto, ¿cachai? Quizá ahora con la aparición del streaming y todo eso vuelve un poco el bicho, pero estamos bien enfocados en esto de hacer gira, de tocar en vivo. A mí me encanta, digamos. Nada, pues. Quiero que
sí, porque vuelva. Cuando volvió 31 Minutos el 2014, volvieron sábado en la noche, si no me equivoco. Y claro, ya es difícil, pero y puede que no les haya ido muy bien.
Yo creo que volvió descontextualizado, digamos, ¿cachai? Y no son como... esos capítulos son los que más se ven ahora, porque son los que se fueron a Netflix y están hechos en HD, no como los otros, ¿cachai? Pero sí, volvió fuera de contexto. La tele era distinta en términos de funcionamiento. Estaban todos los seriados, estaban todos los días a la misma hora de una teleserie, entonces no tenían dónde ponerlo, ¿cachai? Tú para hacer un programa de media hora tenías que hacer varios programas de media hora o meterlo en un contexto. Sí, pues viene de otro mundo televisivo. En eso sí cambian las cosas. 31 Minutos alcanzó un momento donde la gente le interesaba la televisión abierta y después nos fuimos a YouTube. Nuestro consumo hoy día en YouTube no es en la tele, digamos. También sucede en la tele y hoy día que lo volvieron a dar como que se ha refrescado, ¿cachai? Pero nuestra comunidad, que es grande, digamos, y que no solo chilena, se alimenta por YouTube.
¿Cómo se proyecta 31 Minutos? ¿Se siguen proyectando como banda? ¿Quieren hacer cosas nuevas para Netflix, puede ser? ¿Volver al estilo noticiero de que empezaron en un momento? ¿Cómo se proyectan?
Yo creo que como muchos artistas, voy a decirlo como pretencioso, no sé si chilenos, porque el medio acá es demasiado pobre, igual. Pero, o chicos, pero como muchos artistas de otros lados, son proyectos medio únicos. Por ejemplo, el Yo Nunca Vi Televisión, que era el show de ahora, una cosa media multimedia, bueno, con más uso, como que quisimos llevar la tele al en vivo. Al revés, antes era un show en vivo donde tocaba una banda y tú veías la banda y veías los títeres de atrás, con una pantalla, que es más o menos la estructura tradicional de un formato de rock, ¿no? Ahora quisimos hacer una especie de poner una gran televisión, o como una casa, ¿cachai? Y la gente ve un poco el programa desde adentro. Esa es la idea, el concepto, sí, respetando que es un recital y están las canciones y todo, ¿verdad? Pero la banda está dentro de la tele ahora, ya no está afuera, ya no es un recital de rock, como un espectáculo. Y todo gira en torno a ese espectáculo también, digamos, todo lo que tú producís, podía ser alguna cosa audiovisual y todo, pero en el entorno, digamos. Entonces ponís como un concepto. Ese concepto puede ir a muchas partes, pero está ahí en ese tono, no está haciendo un picoteo de cosas, digamos, ¿cachai? Hemos ido sacando canciones para ir alimentando ese, hemos hecho tres temas, videoclip que lanzamos a finales del año pasado y este año. Y el cuarto yo creo que ya no va a ser una canción propiamente tal, sino más bien un corto, algo de que se dura 10, 15 minutos, digamos, ¿cachai? Vaya alimentando el mundo en distintos formatos, hoy día lo podía hacer, no estoy tan restringido, ¿cachai? Nos interesa hacer especiales que pueden ser puestas en escena de los mismos shows en vivo, como precisamente para los formatos medio Netflix, digamos, ¿cachai? Capítulo único, donde mezcláis un poco... Hoy día se da la posibilidad de eso, de no tener que inventar tanto el mundo, sino que disfrutar más el mundo que hay creado y hacerlo crecer o utilizarlo también, ¿cachai? Ya tenéis muchos personajes, ya tenéis muchos... Y eso, y mantener cierta como autenticidad y brillo original, digamos, que es lo más difícil a veces, que no te perdáis de tu esencia.
Oye, Álvaro, ¿qué es esto de que tu voz sea más famosa que tu rostro? Bueno, para el que no sepa, Álvaro es la voz de Juan Carlos Bodoque, uno de los personajes más importantes de 31 Minutos. ¿Te pasa que te reconocen en la calle por la voz? Yo creo que el que sabe de la industria te puede reconocer por el rostro, pero principalmente es tu voz la más conocida.
No, es perfecto, porque no... Yo viví cuando chico, a los 24 años... una especie de fama con un programa que se llama Plan Z.
Sí.
Que tiene como un culto y todo eso. Y era muy desagradable, muy, muy desagradable. No lo soportaba. Yo creo que hay gente que lo soporta y que sabe construirse un mundo con eso, digamos, a la que admiro. No. Yo no podía soportarlo, lo pasaba pésimo. No soportaba que alguien me lo nombrara, que imitara. Porque además, como era humor, insisten en que tenéis que mantener como una especie de personaje que alguien le molestó un chiste, te lo tiene que decir. Es como que era inevitable, güey. ¿Cachai? Te olvida alguien como que... es una especie de protagonismo que no querí. No era una herramienta para nada esa fama, ¿no? Además era pobre, ¿no? Ni siquiera era que, por último me había rodeado de plata, güey, y podía disfrutarla, digamos. Y creo que en ese momento decidí no iba, me podía dedicar al humor, pero tenía que no pagar su sacrificio. ¿Cachai? No sé, estoy pensando en, no da lo mismo, bueno, pero cualquier tipo, un humorista bueno o malo, un comediante, le dicen, puta, tiene que dar la cara, bueno, y es muy difícil, muy, muy duro. Yo no tengo el cuero para eso. Entonces empecé a trabajar en proyectos y a inventar proyectos donde no tenía una en mi cara. Pues, primero hicimos lo que se llama El Factor Humano, que era de reportajes, digamos, con cámara de video, media. Y yo estaba detrás de la cámara, digamos. Y 31 Minutos, los famosos son unos títeres, entonces no tengo que. Y lo que es muy bueno, y de repente, no sé, pues, estoy en algún problema y pongo un tono más parecido a Bodoque y alguien me reconoce y me puede sacar el problema. Estoy hablando de cosas muy domésticas, registro civil, no sé. En México, güey, muchas veces me han reconocido por la voz. Entonces es muy cómodo que sean los famosos sean unos personajes que finalmente se guardan cuando ya salen de escena, digamos, y no, que además no tenéis que, el ego que tenéis que manejar es el tuyo, nomás no el de los actores, que, bueno, de él y todos meten en ego a los músicos, pero si esos monos fueran actores sería, estarían bien todo el día, queríamos matarlo, ¿no?
Faltan así, más
muy cómodo. Yo creo que inventamos algo muy cómodo, ¿verdad? Es una especie de, la gente te lo retribuye mucho cuando sabe que 31 minutos siempre es muy querido. 31 minutos, ¿verdad? Eso es lo que a uno más disfruta, bueno, realmente la gente le gusta mucho y los personajes son muy, muy, muy queridos.
Y ¿has podido dimensionar ese alcance que ha tenido 31 Minutos, la importancia que tienen las personas? Te lo digo yo, que yo era niño cuando estaba 31 Minutos, lo vi siempre, y hasta el día de hoy, de repente con amigos lo escuchamos. Y de repente pongo la música 31 minutos. La música generalmente tiene un significado para cada persona. ¿Puedes dimensionar ese alcance que ha tenido 31 minutos?
A ver, sí he tenido que hacer como una especie de trabajo psicológico, digamos, con ese tema. Es básicamente dimensionarlo para no faltarle el respeto al público. Es decir, entender que 31 minutos es importante para algunas personas. Entonces yo no puedo decepcionar a la gente. Yo no puedo decir, no, lo hago para... Es decir, barbaridades, pachotadas para hacerme el cool, digamos, ¿no? Tengo que respetarlo mucho porque he visto lo que genera. Sobre todo, voy a decir que a mí es lo que más me conmueve, digamos, en niños, digamos, niños que tienen algunas condiciones particulares. Las relaciones entre esos niños y sus papás, en las herramientas que le podía entregar a sus papás, ¿cachai? Y también en las emociones que generan el público. Cuando yo toco en vivo y me toca cerrar con el dinosaurio Anacleto, solo con una guitarra, me encuentro con alguien que quería ser yo cuando chico, que era pararme con una guitarra en algún lado, y me encuentro con un público que está emocionado, digamos, ¿cachai? y él se sabe la canción y que la pidió, etcétera. No esforzarme, tengo que concentrarme en ser respetuoso de eso. Yo no soy nadie, weón, pero lo que sí, lo que eso ha generado es muy importante y tengo que ser muy... Le tengo un cariño infinito en mi vida. Le tengo un orgullo infinito, pero sobre todo tengo que ser muy respetuoso de esa dimensión artística, digamos. No, para mí es mi trabajo. Entonces, pero se tiende a veces a no respetar el trabajo, porque es rutinario, porque tiene un montón de dinámicas. Yo creo que nosotros hemos sido respetuosos de nuestro trabajo, y creo que eso es, lo dignificamos la del mundo infantil también, y tenemos que estar concentrados en eso. Para mí es importante cuando me bajo al escenario acercarme a saludar a la gente, no porque yo sea nadie, bueno, sino porque es parte de mi pega, digamos, ¿cachai? La gente te lo quiere retribuir, vaya a ciudades donde no va mucha gente, donde los espectáculos son malos, te contrató una municipalidad, gastar la plata en tenerte. Tenéis que dar eso, después termina el show y no soy nadie, pero ahí la dignidad artística es muy importante, y 31 minutos, sobre todo ahora en vivo, ha tratado como de... Está muy consciente de lo que significa la dignidad artística, digamos, la dignidad en el sentido de que la gente no paga por Álvaro Díaz, güey, paga por algo que la hace salirse un rato, la hace irse a otro lado, no sé, la hace ser feliz, la hace... Bueno, ¿cachai? Es una pega finalmente en la que tenéis que estar concentrado, no podéis ser tan banal ni tan ególatra como para no dimensionarla.
Y además ya ha traspasado generaciones, ya son los niños chicos que no vieron 31 minutos en televisión, pero que van a los shows y llenan el Kitsapalooza con sus papás, llenan el Movistar Arena, llenan en México, traspasa generación.
Claro, está eso, sí, pues, si no, no están los niños, no vale la pena, digamos. Te conecta con algo, digamos, ¿cachai? Un espíritu, y te conecta con los niños que están al lado. Si los niños se aburrieran, ¿no? Y no todos los niños tampoco, digamos. Yo creo que hay un mundo de 31 minutos, esa es una de las gracias que tiene, no es para todo el mundo, no todo el mundo va. Es difícil en un mundo de reggaetón y de trap, pues, alguien que está estimulado por eso, que vaya a disfrutar 30 minutos, pero hay un amigo que se puede conectar con la historia, con los personajes. Bueno, en fin, nosotros lo miramos como algo que tenemos que estar concentrados siempre, para no perder el norte, digamos, no perder como ese, el vínculo, porque todo eso es un vínculo, es como el vínculo entre las personas, ¿no? La gente va envejeciendo y todo, pero por algo le concedí autoridad, respeto, etcétera, amistad, por algo te entretenís con ellos también.
Álvaro Díaz, muchas gracias por estar en Cuéntame una Historia Original. Estamos todos encerrados, así que estamos haciendo esta entrevista a la distancia. Muchas gracias por esta entrevista.
Muy bien, gracias a ti.